Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya sé que a estas horas de lo que habría que hablar es de cómo están las negociaciones o no negociaciones entre PSOE y Podemos para la investidura de mañana, o del discurso que en este momento está dirigiendo el ya primer ministro de Boris Johnson. Hablaremos a lo largo de la tarde, como venimos hablando de estas cuestiones, pero ahora me quiero detener en una noticia que me ha llamado la atención sobre la música de las estrellas. No estoy haciendo poesía. Es un estudio que ha elaborado un equipo de investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto Andaluz de Astrofísica para conocer la variación de la luminosidad de las estrellas. La mayoría de las estrellas tienen una luminosidad que cambia de forma periódica en el tiempo, ya que las ondas y la densidad y la temperatura dentro de las estrellas varía, y eso hace que esa luminosidad oscile. Bueno, pues para analizar esa variación de la luminosidad que nos llega a las estrellas, estos astrofísicos han hecho, digamos, un modelo que utiliza el sistema matemático que se utiliza para comprender la música. De modo que, en cierta forma, están, pues eso, analizando la luminosidad de las estrellas a través de la musicalidad de las estrellas. Lo precisa Sebastiano de Franciscis de esta manera.
La variación de intensidad lumínica de las estrellas pulsantes se pueden estudiar con las mismas matemáticas que se utiliza normalmente para análisis de, digamos, análisis de sonido y de música.
O sea que el modelo matemático para analizar la música sirve también para analizar la variación de la luminosidad de las estrellas. Incluso se podría transcribir esta variación para hacer una simulación de a qué suena la luminosidad de las estrellas.
Podemos coger los datos de variación de luminosidad de las estrellas, escalarlos a un rango de frecuencias de la audición humana y podemos escuchar las estrellas, pero evidentemente sería ya un proceso totalmente artificial.
Bueno, podríamos escuchar, ya nos explica Sebastiano de Franciscis, la música de las estrellas para comprender su luminosidad. Es sorprendente que un modelo matemático que sirve para la música sirva para entender la composición, porque la luminosidad también da la idea de la luminosidad de las estrellas. Y una vez más nos sorprendemos con que el universo sea inteligible. Esto parece una cosa muy normal, pero es sorprendente que la razón humana tenga un lenguaje semejante a la ley con la que funciona el universo, de tal manera que podemos entender, no podemos dar esto por descontado, o sea, que la razón pueda entender las leyes de la naturaleza, también la luminosidad de las estrellas, es realmente sorprendente. Escuchando estas noticias se da cuenta uno, apegado demasiado a menudo a una actualidad muy mezquinilla, que la razón está hecha para lo infinitamente grande, para mirar hacia las estrellas. Más cuando la ciencia nos dice que todos los fenómenos en el universo están conectados, que nosotros no somos un fenómeno marginal. Hace falta todo ese universo que estamos intentando comprender. Hace falta toda la vida que hay en el universo, la vida, de planetas, de estrellas, para que yo en este momento pueda estar hablándote y para que tú puedas estar escuchándome. Hay más noticias, no solo hay noticias referidas a la música de las estrellas. Comenzamos por el Reino Unido, porque desde hace unos minutos hay ya nuevo jefe de gobierno. Boris Johnson ha sido ya oficialmente designado primer ministro por la reina y ya ha ofrecido sus primeras palabras. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
En este momento se acaba de cerrar la puerta del 10 de Downing Street. Ha terminado un discurso triunfalista de Boris Johnson en el que ha garantizado que el 31 de octubre el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. No ifs or buts, ni síes ni peros. Los catastrofistas y los pesimistas se equivocan de nuevo, ha dicho, con un mensaje para los que opinan que este país no está listo para un Brexit sin acuerdo. Never mind the backstop, the buck stops here. And I'll tell you something else about my job. It is to be Prime Minister of the whole United Kingdom. Promete ser el primer ministro de todo el Reino Unido. No nos infravaloréis. Asumo personalmente la responsabilidad de este cambio. Además, se ha negado a esperar 99 días, dice, porque la gente ya ha esperado suficiente. Después, muchas promesas. 20.000 policías más para aumentar la seguridad en las calles. 20 mejoras en los hospitales. Seguridad, educación y, sobre todo, como decíamos, seré el primer ministro de todo el Reino Unido, ha prometido. A New Deal, a Better Deal of Brexit. Habrá un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo de Brexit, lo quiera Bruselas o no.
El gobierno de la Generalitat niega que el análisis del uso del catalán y español en las escuelas fuese espiar. Prefieren usar el término observar de incógnito. Por cierto que la Real Academia define espiar como observar en secreto. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El consejero de Educación, Josep Bargalló, niega que su departamento diera autorización a la Plataforma por la Lengua para hacer su estudio. En cualquier caso, dice que la entidad no espió. El consejero prefiere usar otros términos.
El que dice que Plataforma por la Lengua hizo se llama en sociolingüística observación de incógnito. Y la propia Plataforma dice en su estudio que ni tan solo lo comunicó al centro.
Bargalló también ha dicho en el Parlamento que espionaje es lo que ha estado haciendo durante años las cloacas del Estado.
Solo en las playas catalanas, entre 40.000 y 50.000 bañistas sufrirán este año una picadura de medusa. Es un dato extrapolable a todo el Mediterráneo. Por eso, precisamente, es importante saber cómo actuar ante las picaduras de estos animales. Efi García.
Retirar con un objeto los tentáculos adheridos a la piel, lavar con agua de mar, aplicar una solución de bicarbonato y enfriar la zona con hielo durante 5 o 10 minutos. Son los consejos que nos da para el 90% de las picaduras el profesor José María Gili, del CSIC, que además desmonta mitos.
No, es absurdo. Aparte que el pis significa amoníaco, y el amoníaco es terrible que la gente lo utilice. Si aplicamos un remedio que no es correcto, multiplicamos por 10 el efecto del veneno.
La picadura de la temida carabela portuguesa sí mejora con vinagre y calor para prevenir mucha crema solar.
Todo listo para la celebración del Día del Apóstol Santiago en Galicia, como el plato fuerte de ese día, celebración de la misa solemne en honor del apóstol, que en esta ocasión se oficiará en la iglesia de San Martín Pinario, debido a que la catedral está en obras. Una misa que presidirá el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que ha pasado por los micrófonos del Espejo aquí en COPE.
La tumba del apóstol siempre es un eco de esperanza y de fortaleza de la fe, con el testimonio del propio apóstol, que supo en todo momento conformar su vida con aquello que el Señor le pidió en su vocación.
La celebración se podrá seguir aquí en 13 a partir de las 10 y media de la mañana. En deporte se confirman las peores noticias. Grave lesión de Marco Asensio. Antonio Sánchez Vicente.
A través de un comunicado a la 1 de la tarde, el Real Madrid hacía oficial que el jugador mallorquín se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda. Estará entre 5 y 7 meses lejos de los terrenos de juego. En ciclismo, acaba de terminar la etapa número 17 del Tour de Francia, Alberto Arauz.
Con victoria del italiano y campeón de Europa, Matteo Trentin, que se acaba de imponer en la meta de Gap tras marchar en la fuga del día y tras atacar en el puerto de tercera categoría. Por detrás, marchaba el español Gorka Izagirre, que ha terminado sexto, y más atrás aún llega el pelotón con unos 18 minutos perdidos antes del tríptico de los Alpes, que arranca mañana.
Por último, en los mundiales de natación, Mireia del Monte se ha quedado fuera de la final de los 200 mariposa y la selección femenina de waterpolo se mete en la final tras ganar a Hungría.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Semana vertiginosa, por llamarla de alguna manera, desde el punto de vista informativo. Juan Solo, Seguro que tiene algo que aportarnos sobre estas negociaciones de las que sabemos poco. Juan Solo, seguro que tiene...
¿Algo, tú crees?
Sí, seguro. No sé si información, pero sí un punto de vista original y novedoso.
Mira, déjame analizarlo todo con detenimiento. Lo maduro un poco en la cabeza y mañana por la tarde te digo, sin falta, si triunfa la investidura o no. Creo que cualquier otro pronóstico es absurdo.
Bueno, pues estás tú como todos.
Claro, esto es como una lucha muerta entre un tigre y un león. ¿Quién va a ganar? Pues no lo sé.
¿Quién es el tigre?
No, tampoco. He puesto dos animales que quedarían empatados.
Las carga el diablo.
Bueno. Hoy quiero llamar la atención sobre otras noticias que han pasado desapercibidas por culpa de la política, que lo ha absorbido todo como las turbinas de un 747. Bueno, quedaos con una palabra que hoy vamos a escuchar mucho.
¡Pillastre!
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 ¿Quién es el pillastre?
Bueno, hay varios. Comenzamos con un pillastre, un ciudadano de la isla Esmeralda, Irlanda. Pues este buen hombre estaba de vacaciones en nuestro país, en Marbella, y denunció que le habían atracado en la calle para robarle su reloj de oro valorado en 28.000 euros. Ya es dinero, ¿eh?
Para... ¿A Rolex o a setas? Claro.
Este iba a Rolex.
Este no iba a setas,
iba a Rolex.
Hay que decírselo a Aitor Esteban. Había uno en Marbella que iba a Rolex.
Que iba a Rolex, lo que se dice normalmente, un pedazo de peluco. Bueno, también dio parte...
28.000
euros. 28.000
euros.
Yo no entiendo, porque no suelo llevar reloj, pero creo que es bastante dinero, ¿no?, para un reloj.
Sí, parece.
Porque al fin y al cabo 28.000 euros. Te va a dar la hora. Bien, también dio parte... Este hombre, este ciudadano irlandés, a su compañía de seguros. Bueno, hasta aquí todo normal.
Uy.
Ay, sí.
Ya sé por dónde viene esto.
El problema fue que a los sagaces agentes de policía algo no les acababa de cuadrar, ¿no? Como a Colombo, tenían algo ahí dándole vueltas. He sabido que los políticos sufren muchos agobios económicos.
Los sueldos de los políticos, a pesar de lo que dice mucha gente, no dan para mucho.
Claro, pero no son los únicos.
Pero el del peluco no era político.
No era político, pero también sufría apuros económicos, ¿o no? Bueno.
¿Y entonces?
El caso es que están de moda las falsas denuncias para defraudar a las aseguradoras. Están a la orden del día.
Se han disparado las estafas en seguros multirriesgo. ¿Los del hogar también se han disparado?
Sí. Claramente sí, el tema de, sobre todo de siniestros de robo, ha habido un ascenso importante, probablemente suponemos que unido a la crisis económica. Bueno, pues realmente porque es una forma de llegar a fin de mes.
El detective llega a tener más de 900 casos relacionados con aseguradoras.
Ahí está, porque los detectives en España no están autorizados a investigar delitos de sangre, así que pues esto les viene muy bien, porque le da trabajo.
Y entonces hay seguros que aseguran... pelucos de 28.000 euros.
Sí, hombre, supongo que tú te puedes asegurar lo que quieras. Si tienes póliza, un barco,
¿no?,
tú pagas
la
póliza y ya está. Hay gente que se asegura partes del cuerpo.
Sí.
Por ejemplo, Brad Pitt, no es broma, tiene asegurados los hombros.
Los hombros, ¿y por qué los hombros?
Pues
sí.
Porque se ve que
¿y
se
por
gusta.
¿Por qué no las clavículas? ¿Y los omoplatos también? ¿O no?
Digamos,
¿los hombres
los deltoides? No lo sé. Los hombros.
Habrá que investigar
en fin,
eso.
Bueno, no nos perdamos con Brad Pitt ni con sus hombros.
No,
porque estábamos con este señor irlandés que había denunciado el robo de un peluco de 28.000 euros. Bueno, este señor se disponía a regresar a su país al día siguiente. Y cuando intentó pasar el control de seguridad del aeropuerto de Málaga, fue detenido por la policía. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque en la muñeca llevaba el reloj de oro cuyo robo había denunciado.
¡Pillastre!
Eso está muy mal.
Vale, un pillastre bastante torpe.
Podemos decir, yo voy a decir, tonto. Yo no soy experto en estafas, pero ¿no hubiera sido más prudente que te lo guardaras en la mochila en vez de llevar el reloj de 30
euros? O sea, la policía tenía la denuncia del peluco.
Tenía la denuncia del peluco.
Y la sospecha.
Y el aviso de la aseguradora de que había algo raro ahí, la policía también.
Que la póliza había sido suscrita 24 horas antes.
Efectivamente. Y es que va a embarcar y se ve la foto con el peluco de oro deslumbrante.
Y
en
esto
fin.
Le llamamos un pillastre.
Este es un pillastre, un pillastre que no parece muy espabilado.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Bueno, pero... es una forma muy bonita de llamarle tonto. Pero esto no es todo, ¿eh? Esto no es todo porque hay otro listo suelto. Para encontrarlo, tenemos que viajar a Formentera.
Estos tambores nos llevan a Formentera.
Bueno,
la trompeta. ¡Formentera!
Estos tambores son de Hawái 5-0. Pero es que como no se ha hecho una serie de policías en Formentera, pues Hawái 5-0 se va a quedar. Al fin y al cabo es una isla. Bien.
Tambores y trompetas que nos llevan hasta Formentera.
Ciudadano italiano. ¡Enorme! Lo he puesto con mayúsculas.
¿El ciudadano o el italiano?
El ciudadano italiano era enorme. Es lo que dicen los testigos, los camareros, todo el mundo. Dice de unas dimensiones descomunales. Este ciudadano se sentó a una mesa de un restaurante de Formentera y pidió una mesa con vistas a la isla de Ibiza.
Bien.
Tiene buen gusto. Tiene buen gusto, como buen italiano.
Italiano,
¿no?
Grande y enorme, con buen gusto.
Con buen gusto. Bueno, este hombretón se puso a pedir platos de la carta durante horas. Cuentan que la comida duró horas. Educado era, porque al final no se dejó nada en los platos. Nah, eso está muy bien.
Le gustaba todo.
Bueno, vamos a ver su menú. De entrante. Una ensaladilla, dos bandejas de ostras.
¿Y qué mejor que comerse una ostra mirando al mar, al lado del mar o delante del mar?
Claro, pero ya dos bandejas. Mucha ostra es, ¿eh? Sí. Mucha ostra. Además, se pidió dos platos de pasta con bogavante,
sí.
Dos bandejas de frituras de mariscos, varias botellas de vino y una copa.
Este tío lo que...
Se ha comido todas las gambas y dos langostas de plástico.
No es un hombre, es una despiadada máquina de tragar.
Una despiadada máquina de tragar. Es mucha comida para una sola persona, por muy descomunal que sea. Bueno, cuando le llevaron la cuenta, dijo que no podía pagarla porque no tenía dinero. Esto, al parecer, no es la primera vez que lo hacía. Esto lo hace mucho. Pues mira, no tengo dinero, no te voy a pagar. Pero este individuo, el hombretón italiano, pues parece que no es la primera vez que practicaba este timo en un restaurante. Y normalmente, ¿qué ocurre? Pues que los propietarios, para no montar un escándalo, un espectáculo, y dado el volumen descomunal del comensal, pues dejaban correr la cosa. Dicen, bueno, mira, no vuelvas por aquí, ya está. Bien. Hasta ahora no había tenido problemas, porque si el importe de la cuenta era menor a 400 euros, se llevaba poco menos o poco más que un tirón de orejas.
Permítame detenerle esta vez, señor juez, aunque solo sea para darle una lección.
Ah, no. Ha prometido ser bueno, ¿verdad, Rusty? ¡Anda, pillastre!
¿Qué es lo que pasa? Que si son menos de 400 euros, te toca pagar una multa. Si la estafa, la cuenta son menos de 400 euros, te toca pagar una multa de 6 euros diarios. De 1 a 3 meses.
Ya, o sea, cada pagas día. En plazos, vamos.
Sí, cada día vas pagando 6 euros.
¿Y si es por encima de 400 euros?
Ahí vamos, porque aparte este hombre siendo extranjero lo más seguro es que no hubiera pagado. Pero en esta ocasión cometió un error, calculó mal y la cuenta superó esos 400 euros.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
La policía ha hecho cuentas. Si solo se hubiera pedido una bandeja de ostras, se habría quedado en un delito leve. O sea, nada, 6 euros de multa diaria. Como pidió esa segunda bandeja, se pasó de los 400 y ahora se enfrenta a un delito de estafa penado de 6 meses a 3 años de prisión.
Hay que comer solo una bandeja de ostras.
Hay que comer, exacto. Moraleja. Con una bandeja de ostras.
Con una bandeja de ostras, basta.
Está bien.
Gracias, Juan.
Gracias
a ti. Ya sabemos cómo pedir las ostras, en qué restaurante y frente a qué vista.
Exacto.
¿Te acuerdas de cuándo viste el último vencejo? ¿Cuántos vencejos veías hace 10 años? Hemos hablado en este programa de la disminución, casi desaparición en algunos casos, de los gorriones en las ciudades. Pero el vencejo, que es también un compañero en nuestros paseos urbanos, está también disminuyendo. ¿Cuánto? Pues bastante, un 20% en los últimos 20 años. El dato lo acaba de facilitar la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, que apunta a que en gran parte se debe al aumento de los gatos callejeros. Milagros Fernández de Lezeta es la directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, nos vas a explicar las causas de este descenso de los vencejos. El vencejo no es la golondrina, el vencejo no es el avión.
Efectivamente, son tres especies diferentes que se diferencian morfológicamente, sus formas de vida, incluso hasta el canto de cada una de las especies, de estas tres especies, es diferente. Quiero solamente notar que, sí. que el informe que nosotros, los datos que nosotros publicamos están hechos en base a un informe de la Sociedad Española de Ornitología, la SEO.
De la SEO, de la prestigiosa SEO.
Eso es.
Oye, Milagros, vamos a ver. Yo decía antes que se debe al aumento de los gatos callejeros. ¿Esa es la causa fundamental de que haya menos vencejos en nuestras ciudades?
Bueno, es una de las causas. Es una de las causas. Tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos creado unos ecosistemas artificiales dentro de unos entornos antes naturales.
¿Sí?
Hemos edificado donde había otras especies. Entonces, esos ecosistemas mantienen un equilibrio bastante inestable. En el momento que nosotros introduzcamos o un elemento dentro de del hábitat, que modifique ese hábitat, el ecosistema se modifica también.
Ajá.
Me refiero a que, bueno, pues ahora hay ordenanzas municipales en las que se infiere que puede haber poblaciones sostenibles de gatos. Si a eso añadimos que las personas pues damos de alimento a esos gatos que están asilvestrados, pues estamos creando colonias que no están controladas. Y estos animales, al final, se alimentan son depredadores que se alimentan de aves. Entonces, encontramos pues que uno de los problemas de la disminución de los vencejos es el aumento de las poblaciones de colonias. En otras especies,
de gatos.
De las colonias de gatos. En otras especies, como por ejemplo los gorriones,
sí.
Pues además de las colonias de gatos, vemos que la proliferación de otras aves exóticas que han venido...
Las cotorras, estamos invadidos por los
cotorras.
Sí.
Están desplazando a nuestra fauna autóctona. Por eso digo que tenemos unos ecosistemas muy débiles que cualquier que si se introduce una modificación, pues puede dar lugar a que especies que tenemos desciendan peligrosamente.
Ya. ¿Conocemos, cuáles son las consecuencias de este desequilibrio? O sea, la desaparición de vencejos, aparte de que son unos pájaros a los que a algunos les tenemos mucho cariño, ¿qué consecuencias tienen, digamos, en ese equilibrio ecológico de las ciudades?
Bueno, pues además de desaparecer una especie autóctona que no deja de ser un daño medioambiental importante, tenemos que tener en cuenta que estas aves son insectívoras. Entonces,
ajá,
dentro de la cadena trófica, pues nos libran de otros peligros que nosotros tenemos, como pueden ser los mosquitos. Sabemos en los últimos años que los mosquitos nos están dando muy malas noticias, pues porque son portadores de microorganismos que nos transmiten enfermedades. Entonces, los mosquitos, en este caso, sabemos últimamente que tenemos, España se está colonizando por el mosquito tigre, que a su vez puede ser portador de enfermedades tipo el virus Zika, chikungunya, dengue. Entonces, los vencejos no dejan de ser también una herramienta que nosotros tenemos para controlar estos portadores de enfermedades.
Bueno, pues de esta conversación lo que se deduce es que conviene no incrementar, no desequilibrar, digamos, el ecosistema urbano alimentando gatos callejeros. ¿Esa puede ser una primera conclusión?
Efectivamente. Tenemos que vivir en un mundo con biodiversidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con cualquier acción que nosotros hacemos,
sí,
que no desequilibre esos ecosistemas y, por tanto, elimine alguna de las especies que nosotros tenemos que tener.
Ya. Milagro, yo no sé si me puedes resolver una duda personal. Vamos a ver. Yo veo descender en un vuelo muy rápido a, no sé si es un vencejo, si es un avión, si es una golondrina, bastante, o sea, de tamaño medio, que bebe agua en mi piscina. ¿Eso qué es probablemente?
Pues mira, yo no soy bióloga,
ya.
Para eso está la SEO, Fernando, pero bueno, puede ser, yo creo que podría ser algún avión o una golondrina, pero
bien,
no te lo puedo decir.
El vencejo es menos frecuente, ¿no?
Porque no soy bióloga,
ya.
Poder aclararte, bueno, esa diferencia.
El vencejo
en cualquier caso,
sí,
piensa que es una especie que te está protegiendo de insectos y que, bien, si le estás dando de beber, pues mira.
No, yo veo cómo bebe, no sabes, el picado que hace para beber dos gotitas de agua y remontar el vuelo rápidamente. Yo me disfruto una enormidad viéndola beber.
Claro, es que es un especie. espectáculo, las sí, aves sí. son un espectáculo. El vencejo, además, tiene unas características muy diferentes de otras especies, pues es que no duerme, bueno, duerme pero volando, ¿no?
Ah,
entonces,
sí, duerme volando el vencejo.
Duerme volando, solo hace aterriza, por decirlo de alguna forma, cuando va a alimentar el nido a sus crías en la época de reproducción. Entonces es una especie muy curiosa, ¿eh?
Ya.
Y bueno, pues...
¿Y el apareamiento también es en vuelo o qué?
También.
¡Qué barbaridad! Milagros Fernández de Lecida, ya nos has dicho que hay que tener cuidado, que también en el medio urbano hay que conservar, ¿no?, los equilibrios ecológicos. Gracias por haber estado con nosotros.
Efectivamente, muchas gracias a vosotros. Que tengáis buena tarde.
No vengas a cobrarme porque no te...
Vale, voy a hacer yo una foto al avión o al... a la golondrina para saber si es vencejo, golondrina o avión. Estamos recogiendo esta tarde tus mensajes sobre tus habilidades de bricolaje, ¿no? De cómo lo haces, qué sabes hacer, cómo fue aquel desastre. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Mira, ¿te acuerdas que antes hablábamos del cuelga fácil? Que me decías, ¿qué es eso de cuelga fácil?
El cuelga fácil, sí.
Pues mira, Lorena.
Sí, 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 sí.
Aquí una que solo utiliza cuelga fácil o algo por el estilo. La única vez que intenté hacer unos agujeros en la pared, la traspasé de lado a lado, que no es ningún problema grave, salvo el matiz que el agujero de salida era en la pared del baño, con sus azulejos perfectos e impecables.
Ah, muy bien.
El pequeño matiz,
este,
¿no?
Este es un clásico. Es decir, por colgar un cuadro, el taladro o, como hemos dicho, guarrito, ¿no? Que le
el llaman, guarrito.
El guarrito acaba rompiendo el azulejo. Estamos recibiendo tus mensajes en @latardedecope, en facebook.com y en el WhatsApp del programa 607-150602.
Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lictin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Lencería, corsetería
y un conjunto de ropa interior.
Medias, calcetines y leggings
he metido en el maletón.
Tienes un 25% de descuento adicional en las rebajas privadas de Lencería del Corte Inglés. Solo para pagos con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta el 30 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. En la Semana Sub de Peugeot tienes una oportunidad única. Llévate uno de los 500 vehículos con condiciones especiales como un Sub 2008 desde 13.600 euros. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad desde la playa. Condiciones en peugeot.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La trata de personas es un negocio multimillonario. Solo la de mujeres, solo la trata de mujeres mueve más de 5 millones al día en España. Hablamos de mujeres que son esclavas, que son utilizadas sexualmente, a las que se les priva de documentación, se les encierran en habitaciones por donde pasan muchos hombres, no se respeta su dignidad, no se respeta su libertad. Estas personas, estas mujeres, son obligadas a tener relaciones sexuales, aunque estén enfermas, aunque estén embarazadas. Su cuerpo es una mina de dinero, mucho dinero en un negocio que utiliza las rutas de la droga, las rutas del tráfico de armas. Hemos querido recordar esta tarde historias como las de Chris, que es una de estas personas que ha sufrido la trata.
Sigo de vez en cuando teniendo pesadillas, sigo de vez en cuando y caminando por la calle y siento como alguien me está persiguiendo, pero creo que es normal porque sí que he tenido mis traumas, es algo que he vivido, pero lo he conseguido superar.
Chris es una persona víctima de la trata que pasó por nuestro programa hace algunas semanas, que afortunadamente hoy puede contar su historia, como también lo ha hecho Elena en este programa.
No me dejaban y también ya perdí toda la fuerza que tenía en mí, o sea, ya era, me manejaban a su antojo.
A Elena, las redes de la trata la atraparon en España y su pesadilla duró más de 2 años. Las voces de Cristina y Elena, por razones de seguridad, las distorsionamos en su momento. Ellas siguen luchando contra el miedo, no se supera fácilmente haber sido víctima de la trata. Hay pocas mujeres, lógicamente, que se atrevan a contar por aquello a lo que han pasado. Claro, una cosa así es muy probable que acabe destrozándoles la vida. Pero hay un aspecto de este asunto que se trata poco, que es la lucha contra la trata. El año pasado se desarrollaron más de 500 operaciones policiales. No siempre estas operaciones policiales acaban en condena para los responsables de la trata. ¿Por qué? Pues porque, claro, estamos en un sistema con garantías jurídicas, demostrar el delito es importante, la víctima que tiene que declarar pues no se siente suficientemente libre, tiene miedo, recibe amenazas. Las amenazas no solo son para la víctima que tiene que declarar, las amenazas son también para la familia. Claro, algunas tienen miedo de poner en un compromiso a sus hijos, por ejemplo, que han estado amenazados. El patrón de lo que sucede suele ser el mismo, ¿no? Jóvenes captadas en sus países de origen, sin recursos económicos, obligadas normalmente a pagar una deuda que se crea por el viaje, deudas millonarias, y ya hemos dicho que bueno, las historias son realmente espeluznantes porque se las trata de una manera absolutamente indigna, ¿no? A partir de 2010, el Código Penal recogía los delitos de trata en varias modalidades, laborales, sexuales, de extracción de órganos, matrimonios forzados. Por eso, hoy tenemos en la tarde a una invitada de lujo, Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado. Fiscal Beatriz Sánchez Álvarez, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes.
Nos acompañan también nuestros compañeros habituales Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a abordar con vuestra ayuda y con la ayuda de Beatriz Sánchez la cara desagradable y tremenda de la trata y de la lucha contra la trata. ¿Tenemos alguna idea de la dimensión del fenómeno en España?
Bueno, tenemos los datos que suministra la propia policía, el CIDCO, y sobre todo tenemos la realidad de saber que existen numerosos casos de trata con fines de explotación sexual y con otros fines en nuestro país, por desgracia todavía. Los datos exactos, como digo, son más propios de la policía, que maneja todo este tipo de información, pero la realidad está ahí y la vemos todos los días en nuestra calle.
Beatriz, a veces hablamos de la trata, pero ¿qué es exactamente y por qué la Fiscalía que se ocupa de la extranjería es quien se ocupa también de la trata de personas? Porque esto, ¿qué pasa? ¿Que todas las personas que son víctimas de trata son extranjeras? Explíquenos esto, por favor.
Bueno, en primer lugar, creo que es importante definir lo que es la trata de seres humanos desde un punto de vista no solo jurídico, sino social. Es la verdadera esclavitud del siglo XXI. Supone la extracción, sacar a una persona del vínculo al que pertenece, de sus raíces sociales, culturales, ideológicas, religiosas, mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de necesidad. Trasladarla a otro lugar para aprovechar la vulnerabilidad que esto genera y explotarla. Explotarla en los diferentes ámbitos que hemos referido anteriormente. El sexual, el laboral, la extracción de órganos, las conductas delictivas, los matrimonios forzados. Es verdad que desde la Fiscalía General del Estado, consciente de la importancia y la gravedad de este fenómeno delictivo, se crea una unidad especial y fiscales especialistas en cada una de las provincias, que son los fiscales de extranjería. La razón por la que somos nosotros los que nos encargamos de la lucha contra la trata de seres humanos desde un punto de vista judicial es porque en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, se trata de víctimas extranjeras. No necesariamente tendría que ser así, pero es así. Y, en segundo lugar, porque muchas de ellas también son irregulares. Tanto víctimas de trata con fines de todo tipo, como especialmente las mujeres que se dedican a prostitución y son explotadas en este campo.
Sí, Beatriz, antes hablábamos de que había problemas a veces en conseguir las pruebas para obtener una sentencia. ¿Cuáles son los principales retos que tienen los investigadores o que tiene la propia Fiscalía a la hora de convencer a un tribunal de que tiene que condenar?
Yo creo que tenemos dos retos fundamentales. Uno, como bien señalas, es en la investigación y otro es en la parte legislativa y de abordaje legal del fenómeno. En primer lugar, y en cuanto a las dificultades que tenemos en aras a poder investigar y llegar a buen fin estas investigaciones, hay varios temas muy importantes. Lo primero es que nos encontramos en la mayoría de los casos ante organizaciones criminales, más o menos con una estructura sólida y además tienen en muchas ocasiones también carácter transnacional. Eso complejiza muchísimo la investigación. Primero porque cuentan con importantes recursos económicos. Ya hemos visto las cifras que se están manejando en este negocio. Es uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo y por lo tanto tienen muchísimas herramientas para eludir la acción de la justicia y para reestructurarse. Desarticular redes de este calibre es muy costoso y requiere muchísimos medios personales, humanos, técnicos. Esa es la primera dificultad. Y te contamos con otra dificultad también importantísima, y es que todavía no nos hemos despegado, a pesar de las recomendaciones nacionales e internacionales de especialistas, no nos hemos desvinculado de la necesidad de la declaración de la víctima. Es verdad que cada vez se consiguen más sentencias condenatorias, incluso con la declaración a favor de los acusados de la propia víctima.
¿La declaración de la víctima es prácticamente imposible conseguirla o qué?
Es muy difícil. Tenemos que tener en cuenta que en el eje central del delito de trata de seres humanos está el miedo, la vulnerabilidad. Es por eso por lo que son sometidas, es por eso por lo que aceptan ser explotadas. Aceptación entre comillas, lógicamente. Ajá. Y esto hace que pongan en riesgo, si declaran contra estas mafias o contra sus explotadores, ponen en riesgo su vida y la de sus propias familias, que muchas veces permanecen en los lugares de origen.
Y siendo así, que es difícil contar con la declaración de las víctimas, porque claro, se están jugando la vida, seguramente. Supongo que la colaboración ciudadana será importante. ¿Cómo estamos en eso? ¿Hay sensibilidad social?
No siempre. Es algo que se está intentando conseguir poco a poco a través de campañas de sensibilización. Pero también tenemos que acudir al resto de las medidas y elementos probatorios y medios probatorios que nos habilita la ley, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que las nuevas tecnologías también están a nuestra disposición y que tenemos que avanzar, como avanzan ellos, en esa consecución de pruebas a través de los nuevos medios tecnológicos, a través del estudio de redes sociales.
Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos sospecha de que se está produciendo en este polígono o en tal esquina un caso de trata, ¿qué deberíamos de hacer? O sea, ¿cómo podemos colaborar nosotros con el trabajo de la Fiscalía?
Hay un teléfono 24 horas, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, y por supuesto a cualquier agente de cualquier cuerpo de seguridad del Estado se le debe poner de manifiesto esta situación. Lo que pasa es que, claro, que la ciudadanía sepa que una persona que está ejerciendo prostitución o mendicidad en la calle es una víctima de trata, es a veces exigirle mucho. Puede darnos indicadores que
sí,
nosotros,
nosotros
como especialistas podemos analizar esos indicadores. Ellos no van a poder determinarlo, pero cualquier situación que nos pueda levantar o despertar alarmas, deberíamos comunicarlas a estos agentes.
Bueno, pues nada, la radio es un buen medio para concienciar de que todos podemos hacer algo para luchar con esta lacra, ¿no?
Nos acaba de contar cuáles son los problemas principales para condenar, para una sentencia, etcétera. Entiendo además que serían posibles reformas legislativas, que sería necesaria algún tipo de reforma legislativa precisamente porque hasta 2010 no había nada prácticamente. Ahora tenemos algunos instrumentos, pero ¿cuáles son a su juicio qué más necesitamos, qué más se necesita para castigar a estas organizaciones criminales?
Yo creo que es muy importante la regulación de los delitos de explotación. No ya del delito de trata de seres humanos, que considero que está regulado de una manera adecuada en nuestro derecho penal, puesto que además se corresponde con el resto de las legislaciones a las que estamos obligadas por convenios europeos y por convenios internacionales, pero creo que es necesario que se aborde el problema de la explotación en sí. No podemos ser realmente eficaces en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, si todavía en nuestro país no se penaliza de una manera total cualquier forma de proxenetismo.
¿Eso incluye al cliente?
Podría incluir al cliente, por lo menos al cliente de trata. Y desde luego cualquier forma de proxenetismo. Estamos hablando...
¿Los responsables de un club de alterne, por ejemplo?
Efectivamente, pero los responsables de un club de alterne, de un piso, del alquiler de un establecimiento sabiendo que se va a destinar a este tipo de negocio, es decir, cualquier lucro obtenido por la prostitución ajena.
Sí, Beatriz, hay mucha gente que dice, bueno, claro que hay mafias de trata de seres humanos, pero si legalizáramos la prostitución, evidentemente podríamos acabar con ellas. ¿Cuál es su
tratamiento? Es la postura de alguno de los partidos políticos.
Bueno, yo estoy manifiestamente en contra. Creo que no se puede hablar de libertad de decisión cuando no hay una igualdad previa. De hecho, a cualquier mujer...
O sea, ¿no hay una mujer que libremente ejerza la prostitución?
Puede haber un tanto por ciento muy escaso de personas que pueden ejercer la prostitución libremente. Pero eso no justifica el resto de los supuestos que mayoritariamente ejercen la prostitución en una situación de explotación y bajo un abuso de un estado de necesidad y de vulnerabilidad previo. No se puede...
O sea, la excepción es el ejercicio libre de la prostitución.
Por supuesto.
Desde por eso hay tan pocas españolas.
Es así. Por eso hay prácticamente ninguna española. En las calles, visiten Marconi, visiten Montera, vayan ustedes a los clubes de alterne y verán ustedes que las personas, generalmente las mujeres que están ejerciendo prostitución allí, son mujeres procedentes de países en vías de desarrollo o subdesarrollados, con escasos recursos económicos y con una situación de vulnerabilidad extrema.
Hay cierta imagen liberal del asunto, ¿no? Bueno, esto es un libre comercio entre una persona y otra. No es verdad eso.
No es verdad, yo soy una mujer profundamente feminista y creo que lo único que dignifica la laborización de la prostitución es a los tratantes y a los proxenetas, que pasan a ser proxenetas y chulos a empresarios del sexo. Ajá. Es a los que verdaderamente dignifica a la mujer. Lo que hay que darle es la posibilidad de decidir libremente y otras opciones que la dignifiquen en el terreno que verdaderamente ella quiere pertenecer, que desde luego no es la prostitución. Pregunten a sus primos, a sus hermanos, a sus amigas.
Bueno, a ver si le escuchan
amigas.
Ciertos partidos políticos, ¿eh? Convendría que este mensaje llegase, ¿no?
Eso
porque
espero.
Hay ciertas imágenes a veces demasiado idílicas, ¿no?
A veces hay un gran desconocimiento.
Concierto. Claro.
Hay un gran desconocimiento. Cuando uno se enfrenta a una víctima de trata, a otra víctima de trata y a otra víctima de trata,
yeah,
y ve el calvario por el que pasan y conoce el fenómeno desde dentro, se da cuenta que para que pueda existir esa voluntariedad, esa capacidad de prestar consentimiento, tiene que haber un consentimiento válidamente aceptado y no basado en una situación de vulnerabilidad y de necesidad. Un Estado democrático y de derecho no puede permitir ese abuso, esa situación en la que se encuentran muchísimas mujeres explotadas. De hecho, no hay más que hacer un análisis básico.
Sí,
¿dónde
está? Calle, mirar,
claro,
sí.
¿Y dónde está el dinero que esas mujeres ganan? A cabo de 5 años siguen sumidas en la más absoluta de las pobrezas.
Ya,
luego,
eso,
no
sí.
Es verdad que lo hagan voluntariamente.
Y esas deudas de eso que está hablando, esas deudas millonarias de las que tantas veces hemos oído hablar a la policía, de las que tantas veces salen a relucir en los juicios, esas deudas han cambiado, sigue siendo lo mismo. Es decir, la deuda se contrae en el país, es casi de por vida o dura muchísimo tiempo. ¿Ha cambiado esto?
El problema es que en estas redes realmente, o las personas individuales que se dedican a la trata, no siempre son redes, aprovechan precisamente el deseo legítimo de las personas a mejorar su situación económica y la de los suyos. Y por lo tanto las embarcan en un proceso migratorio que ellas desean porque quieren mejorar esta situación.
Y la promesa de que el paraíso está al otro lado.
Efectivamente,
¿no?
Y generando importantísimas deudas que ven avaladas en muchas ocasiones por sus propios escasísimos recursos que tiene su familia.
Ajá.
Y que luego tienen que pagar. Esas deudas además se ven incrementadas por el alquiler que les obligan a pagar, por la comida que tienen que consumir y por lo tanto son prácticamente imposibles de abonar a la larga. Y se ven obligadas, aun cuando no lleven cadenas en sus pies, a mantenerse en la prostitución, porque si no sus familias no pueden salir adelante, porque el único bien que tenían, que era un inmueble diminuto, ha sido avalado, es con lo que han avalado la deuda por la que iniciaron el proceso migratorio.
Dentro de las tramas de trata, y estamos hablando constantemente, estamos hablando de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pero yo creo que hay otras también que son realmente atroces, y especialmente con otro colectivo que es también muy vulnerable, como es el de los menores. ¿En qué situación estamos en España en este tipo de organizaciones que explotan a menores, por ejemplo, para temas de mendicidad, cuando no para otras cosas peores?
La verdad es que en ese terreno somos bastante privilegiados, es decir, en España tiene acometido de una manera muy seria toda la problemática de utilización de menores en la prostitución o en la mendicidad, al contrario de lo que hace con los mayores, que es lo que nos referíamos en el primer punto, ¿no? Entonces es muy difícil, hay, por supuesto que hay menores en el mundo de la prostitución y víctimas de trata, y en el mundo de la mendicidad y víctimas de trata, pero son menos, es un número relativamente escaso en proporción a los mayores porque es muy evidente, y por lo tanto en el momento que son encontrados con menores estas personas, directamente ya han cometido la conducta delictiva. No hay nada más que probar. Con que sean menores las personas explotadas es suficiente como para considerar cometido el tipo si se dan el resto de los elementos. ¿Que hay menores? Sí, muchas veces porque llevan una documentación que no se corresponde con su edad real y se hacen pasar por mayores, pero es muy complicado porque son identificados en la calle. Por lo tanto, hay menores, pero son muchos menos que en otros países.
En este programa hemos seguido este asunto con mucho interés, hemos entrevistado a algunas víctimas, hemos relatado el trabajo que hacen asociaciones como las DORAS, como otras entidades. ¿Hay suficientes recursos sociales para acoger a estas mujeres? Que claro, yo supongo que algunas no sabrán español, que estarán en un país que en realidad no conocen, porque vinieron como vinieron, las metieron en un club y no han salido. ¿Hay recursos para atenderlas?
Hay recursos, nunca son suficientes. No. Recursos hay magníficas ONGs con recursos asistenciales, APRAM, Proyecto Esperanza y otras muchas que se me olvidan. Y además la dirección, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género también dota de una serie de recursos muy importantes para las víctimas de trata. ¿Son suficientes? Nunca son suficientes, porque claro, la problemática, la idiosincrasia de cada una de estas víctimas es diferente en cada caso. No es lo mismo una mujer procedente de Nigeria, ni de una región de Nigeria concreta, que una mujer
Nigeria
china.
Nigeria es un mundo. Es decir, entonces, el norte de Nigeria y el sur de Nigeria hay una diferencia.
Son mujeres que a lo mejor se iniciaron en la prostitución muy jóvenes, que tienen un desgarro profundo, un sufrimiento infinito, importantes problemas psicológicos, que es muy difícil de abordar. Entonces, ¿recursos suficientes? No. ¿Tenemos recursos? Sí. ¿Estamos avanzando en ese terreno? Yo creo que sí.
¿Pero ellas tienen información suficiente de los recursos que hay para ellas?
Es que muchas de ellas no saben que son víctimas. Entonces partimos ya de una base.
¿Por qué no saben que son víctimas?
Pues muchas porque se detectan, gracias a Dios, y se identifican antes de ser explotadas. Y por lo tanto ellas piensan que están en el sueño del que hablábamos.
Sí, están cumpliendo
un
contrato.
Las detectamos,
¿no?,
en fronteras, cuando están pidiendo asilo en la oficina de asilo, o las detectamos por los indicadores. Los expertos en esta materia saben qué indicadores, aunque ellas mismas no se reconozcan. Y en otras ocasiones, aunque hayan sido ya explotadas, ellas mismas se culpabilizan de su situación.
Claro, como si fueran ellas no las víctimas, sino el
victimario. No tuve suficiente cuidado, ya me avisaron.
Perverso,
Efectivamente. Y además se ven implicados también en el sostenimiento de su familia. Es que no pueden dejar de hacer lo que están haciendo, porque tienen que seguir sosteniendo miserablemente, porque lo que les dan son apenas migajas a sus familias en los lugares de origen. Y tienen que protegerlas también en su integridad. Ya. Luego, ellas mismas se culpabilizan.
Hace falta mucho acompañamiento para esto.
Mucho acompañamiento, mucho tratamiento sociológico, psicológico y mucho apoyo. Entonces, nunca es suficiente, pero sí tenemos, gracias a Dios, recursos cada vez más y más especializados.
Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, gracias por habernos traído a la tarde de COPE la lucha contra la esclavitud, porque no se puede llamar de otra manera. Esto es luchar contra la esclavitud del siglo XXI, por habernos traído el sufrimiento de estas mujeres, para hacernos cargo de que en el club que hay en la esquina de casa probablemente hay una mujer que está siendo sometida a esta esclavitud que acabamos de describir. Gracias por haber estado con nosotros en la
gracias
tarde.
Gracias a vosotros de nuevo.
Gracias, Cruz. Gracias, Pablo.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Seguiremos hablando de la trata en la tarde de COPE. En la tarde de COPE hoy queremos saber cómo te manejas, tú que eres tan manitas y que quisiste arreglar el grifo del agua y al final montaste una inundación en casa. ¿Qué están contándonos los oyentes, José Cobian?
Pues mira, dice Nicolás de Valencia: yo he llegado a reconstruir las bisagras de la puerta de la nevera que estaban deshechas del uso. Eso fue cuando tenía la nevera unos 5 años, ahora lleva con las nuevas reconstruidas con piezas de latón y de acero unos 15 y sin rechistar. Oye, de no haberla arreglado ya estaría en el desguace.
Bilguero.
Las bisagras, ojo,
lo ha reconstruido, bebé. Sí, sí, tres en uno, vete a saber lo que hizo. Bueno, una historia de éxito. ¿Todas son de éxito esta tarde o qué?
Mira, si antes lo preguntas, Gemma cuenta que a ella y su marido pues no les gusta mucho el tema de comprar muebles y un día, estando en el balcón de su casa, vieron uno que les cuadraba para su cocina.
Estaba esto se llama en la calle. El tradicional reciclaje de los contenedores.
Eso es. Estaba ahí, pues en unos contenedores, vieron uno y les gustaba. El caso es que bajaron, vieron el mueble, lo midieron y lo que pasó después mejor lo cuenta ella.
Contenedor a cuestión fue que mi marido, yo sujetando y él taladrando, taladramos el paso del agua del baño a la cocina. Empezó ahí a salir un chorro grandísimo. Le llamamos al vecino y le dijimos: oye, nos ha pasado esto, ¿conoces algún fontanero que nos venga a arreglar y tal? Porque claro, esto no lo sabemos hacer nosotros. Nos mandó uno y, no contento con eso, cuando el señor empezó a soldar el tubito del agua para podernos solucionar, nos quemó toda la instalación de luz porque pasaba por allí cerca las estas de luces. O sea, esos son los apaños que hacemos en mi casa, pero así de gordos.
Parece el guión de la película, ¿eh? Empezó subiéndose el mueble de la basura y acabó la cosa casi en un incendio provocado por el lanzallamas del fontanero que estaba arreglando la tubería.
Bueno, Beatriz dice, yo he desmontado el mueble de todas las persianas para meterle, de todas las persianas de su casa, claro, para meterle una hoja de polispán y aumentar el aislamiento acústico y térmico. Y a la vez, mientras hacía eso, iba poniendo toda la goma en las ventanas y puertas del balcón de manera que no pasara el mínimo soplido.
Fíjate.
A mí lo de la cinta de la persiana me parece ya algo más difícil, ¿eh?
Sí.
Ya es más complicado, no sé. Bueno, hay una noticia, Fernando, que no nos quiere decir el nombre.
Quiere permanecer en el anonimato.
Sí,
aquí preservamos el anonimato de quien quiera no figurar con su propio nombre.
Bueno, porque cuenta... Mi marido es el típico que va de manitas y en realidad es un manazas. La última...
Ahora ya comprendo por qué
ha sido
permanecer en el anonimato.
La última ha sido negarse a llamar a un fontanero para arreglar la cisterna. Pierde agua continuamente y él se empeña en solucionarlo, pone entre comillas, en solucionarlo él. Pues la semana pasada me encontré más de un pie de agua en el baño por su chapuza y todavía me lo negaba, de verdad. Que no pasa nada por llamar a un fontanero, nos dice.
Sí, que a veces sale más barato.
Pues sí.
Que a veces sale más barato.
Hombre, si ya has encontrado un pie de agua, ya va a salir más barato, seguro.
Un pie de agua que como...
Que le llegaba el agua por el tobillo, claro.
Ah, no entendía yo la expresión.
Claro.
Ya está.
Yo la he entendido así.
Bien, entonces esperamos los mensajes de aquellos que han tenido éxito en su gestión del bricolaje. Y aquellos que, como esta oyente, estuvo a punto de sucumbir ante un incendio provocado por una escalada de desgracias.
Un cúmulo. Sí.
Estamos esperando los mensajes en @latardedecope, en facebook.com y en el WhatsApp del programa 607-150602. ¿Qué relación tiene el 5G y la televisión digital terrestre? Enseguida te lo vamos a contar con la ayuda de Noelia Miranda.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oh.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.